Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Hace una semana estudiamos lo que podría suceder al final de sus vidas a los que nunca han pertenecido a la fe cristiana y nunca llegarán a ella. Vimos que los católicos tenemos una respuesta en la enseñanza del Concilio Vaticano II. Nos enseñó el Concilio que como la voluntad de salvación de Dios es universal, entonces su voluntad de darse a conocer también tiene que ser universal. Y es que sin conocer a Dios, ¿cómo se podría uno salvar? Y nos preguntamos cómo llegará a ellos la revelación de Dios. Entonces, ¿cómo llegarán a conocerlo? Hemos aprendido que Dios se ha revelado de diversas maneras, según el momento histórico. Cebué nos decía que la revelación divina tiene historia, se inserta en la historia y está vinculada a hechos. Voy a intentar una apretada síntesis de la historia de salvación. Antes de venir Dios en la persona de Jesucristo, se reveló a Abraham, quien vivía en un medio pagano, y en la contemplación del cosmos entendió que tenía que haber un creador. Ese Dios creador eligió a Abraham para fundar un pueblo, su pueblo, al que se iría dando a conocer a través de personas escogidas, patriarcas, profetas, que transmitirían sus mensajes, los de Dios, y prepararían el día en que se daría a conocer en plenitud en la persona de Jesucristo. Dios, y al mismo tiempo ser humano, de la raza de Abraham, Jesucristo, Salvador, dio a conocer el amor y la misericordia de Dios con los hechos de su vida, con su palabra, su pasión, muerte y resurrección. La manera de continuar Dios en la historia de salvación es maravillosa y no podía salir sino de la inteligencia y de la creatividad divinas y de su poder omnipotente. Jesús hizo por nuestra salvación todo lo que los seres humanos no podíamos hacer y nos dejó una tarea con todos los medios para poderla cumplir. La misión de llevar al mundo el conocimiento de Dios y mostrar el camino para llegar a Él. Fundó la Iglesia Universal como continuación de su pueblo y en ella nos dejó la misión de dar a conocer, difundir y cuidar sus enseñanzas. En la Iglesia nos dio una guía para no errar el camino y la potestad de distribuir su gracia por medio de los sacramentos. Soy consciente de que esta apretada síntesis de la historia de salvación deja lagunas de conocimiento que habrá que ir llenando poco a poco. Nos queda mucho camino. No es posible abarcar tanta riqueza en una sola charla. Los invito a seguir caminando conmigo. La humanidad está muy extendida en el mundo. Desde Israel, Dios quiso que su revelación se irradiara a toda la tierra. ¿Y qué ha sucedido? Si es verdad que el íntimo deseo de Dios es incontenible en el ser humano, también sucede que encuentra en la vida múltiples obstáculos para llegar a conocerlo. Si Abraham estaba preparado para recibir la fe en medio de la oscuridad en que vivía su tiempo, otros, en otras regiones de la tierra, en su búsqueda de Dios, solo han encontrado respuestas contaminadas. Como vimos en la charla pasada, según la explicación del teólogo Karl Rahner, Dios fue conocido también en las religiones fuera del Antiguo y del Nuevo Testamento, de manera parcial e incompleta y mezclada con depravaciones debidas al pecado. En Jesucristo, en cambio, sí se dio la verdadera y plena revelación de Dios. Han pasado muchos siglos y Dios es todavía desconocido por un gran número de los habitantes de la tierra. Nuestra época sigue a tientas. ¿Cómo están las cosas? Según el informe Gallup del año 2012, un 57% de la población mundial se considera creyente de alguna religión. Es decir, que casi 6 de cada 10 personas tiene algún conocimiento de Dios. El 23% se definen como no religiosos y un 13% aseguran ser ateos. Según la BBC, que tiene en cuenta información de las encuestadoras Gallup y de Pew Research Center, los 5 países con menor número de personas creyentes en el mundo son China, con solo el 7%, Japón el 13%, Suecia el 19%, República Checa el 23% y Holanda el 26%. Llama la atención el disminuido número de creyentes en el Reino Unido, con solo el 30%, Israel 30% y Alemania el 34%. Mientras un impresionante 94% de los tailandeses afirman ser personas religiosas, ningún país latinoamericano figura entre las primeras 10 naciones en porcentaje de creyentes. Colombia y Perú se destacan con un 82% de su población creyente. Les siguen Brasil con el 79%, Argentina el 72, México y Ecuador con el 68. Son números que al verlos me entristecieron. Yo creía que nuestros países eran más cristianos de lo que son. Sin embargo, otros piensan distinto. Son más optimistas. Jean-Marc Léger, presidente de la firma encuestadora Gallup, afirmó: en el estudio se aprecia que el total de personas que se considera creyente es en realidad alto. Es más, con la creciente tendencia global de una juventud religiosa, podemos asumir que el número de personas que se consideran creyentes continuará aumentando. Ese estudio salió a la luz pública luego de que una investigación del Pew Research Center anunciara que el islamismo sería la religión dominante el año 2100. ¿Y cuáles son las estadísticas oficiales de la Iglesia Católica, la más numerosa del mundo, sobre sus fieles? Es interesante que las consideremos. Los datos disponibles fueron recogidos a finales de 2013 y los publicó la agencia ASI Prensa. Según esa información, actualmente hay 1.254 millones de católicos en el mundo, 12% más que en el 2005, y representan el 17.7% de la población global. Desde 2005 y hasta 2013, la población mundial creció de 6.463 a 7.094 millones. El porcentaje de católicos creció en ese mismo periodo, del 17.3% al 17.7%. Por continentes, Europa sigue experimentando una disminución en el número de su población. Sin embargo, los bautizados suman 287 millones. Aumentaron en 6.5 millones con respecto a 2005. En África, los católicos aumentaron en 34%, pasando de 153 a 206 millones de 2005 a 2013. En América, los bautizados aumentaron el 10.5% y en Asia el 17.4%. Los católicos representan el 63% de la población americana, mientras que en Asia pasaron de ser del 2.9% en 2005 a 3.2% de la población en 2013. En porcentajes, la distribución de los católicos en el mundo es: América, el 49%, Europa, el 22.9%, Asia, el 10.9%, África, 16.4%, y Oceanía, el 0.8%. No se puede uno quedar con todos esos números en la cabeza, pero consideremos solo que el mundo tiene ahora 7.094 millones de habitantes. De ellos, el 13% de los seres humanos se declaran ateos, mientras que el 17.4% son católicos. Un total de 1.254 millones. Y Dios quiere que se salve el 100% de los 7.094 millones. La religión católica es la más numerosa del mundo, pero ¿cuántos de los demás que se declaran creyentes tienen un conocimiento de Dios solo de manera parcial e incompleta y mezclada con depravaciones debidas al pecado? ¿Cuántos faltan por llegar al conocimiento pleno de Dios en Jesucristo? Nos preguntamos cómo está la Iglesia cumpliendo su encargo de dar a conocer a Dios en el mundo. Pienso que la Iglesia católica es dinámica en su misión de evangelización, pero tiene una doble misión. Debe trabajar internamente para que sus fieles vivan su fe y vencer las graves dificultades de este mundo violento en contra de la religión para difundir el conocimiento de Jesucristo. Corrientes de no creyentes frenan la labor de la Iglesia. El Papa Francisco se reunió el 3 de diciembre pasado con miembros de la organización de la Iglesia llamada Congregación para la Evangelización de los Pueblos, con el fin de reflexionar sobre esta situación. Sobre las condiciones para la evangelización en nuestro tiempo, dijo Francisco: el mundo secular, aun cuando se muestra acogedor con los valores evangélicos del amor, de la justicia, de la paz y de la sobriedad, no muestra la misma apertura a la persona de Jesús. No cree que sea ni el Mesías ni el Hijo de Dios. Todo lo más lo considera un hombre iluminado. Separa, por lo tanto, el mensaje del mensajero, el don del dador. Yo me pregunto, ¿no sucede algo así entre nosotros en un país que se consideraba católico? ¿Hay gente dispuesta a coger ciertos valores cristianos como valores cívicos, pero no creen en Jesucristo? Y sin temor, defienden la misma libertad absoluta de quienes no creen en Dios. Abiertamente se declaran libre pensadores. Es decir, creen que pueden pensar lo que quieran y actuar en consecuencia. Francisco ha insistido en que la misión de propagar el cambio radical, que significa la conversión de los no creyentes, tiene que empezar en el interior de la Iglesia, es decir, por el cambio, la conversión en los que ya somos creyentes. Necesitamos escuchar a Dios, que quiere transformarnos, sacarnos de los miedos, dispuestos a salir a tender puentes hasta los confines del mundo. El 8 de diciembre inauguró el Papa el Jubileo de la Misericordia y en sus diversas alocuciones nos ha explicado lo que significa vivir la fe en Jesucristo. Oigamos algunas de sus palabras. Poner de nuevo en el centro de nuestra vida personal y de nuestra comunidad lo específico de la fe cristiana: Jesucristo, el Dios misericordioso. Este año santo se nos ofrece para experimentar en nuestra vida el toque dulce y suave del perdón de Dios. Su presencia junto a nosotros y su cercanía, sobre todo en los momentos de mayor necesidad. Este jubileo, en definitiva, es un momento especial para que la Iglesia aprenda a elegir solo lo que más agrada a Dios. Perdonar a sus hijos, tener piedad de ellos, para que ellos también puedan a su vez perdonar a sus hermanos, brillando como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. Nada es más importante que lo que a Dios más le gusta: su misericordia, su amor, su ternura, sus abrazos y sus caricias. El Papa subrayó que el objetivo que se propone la Iglesia durante este año santo es también, en sus palabras, sentir fuerte la alegría de haber sido encontrados por Jesús, que como buen pastor ha venido a buscarnos porque nos habíamos perdido. De esta manera, fortaleceremos nuestra certeza de que la misericordia puede realmente contribuir a construir un mundo más humano. Especialmente en nuestro tiempo, en el que el perdón es un invitado poco común en los ámbitos de la vida humana, la llamada a la misericordia se hace más urgente, y esto en todas partes: en la sociedad, las instituciones, en el trabajo e incluso en la familia. Este programa de hoy pareciera dirigido solo a los creyentes, pero realmente no es esa mi intención. Como en estas charlas quisiera llegar a no creyentes y contarles en qué creemos y en qué se funda nuestra fe, les cuento lo que pasa entre nosotros en estos días. Es así como vivimos la fe. El Papa Francisco nos invita a poner los pies en la tierra y caer en la cuenta de que los cristianos también necesitamos cambiar. Esto es, convertirnos. El 6 de diciembre se dirigió Francisco a los miles de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Esto explicó sobre nuestra necesidad de convertirnos. Dijo: ¿por qué nos tendríamos que convertir? La conversión es para el que de ateo se vuelva creyente, de pecador se haga justo, pero nosotros no la necesitamos. Nosotros ya somos cristianos, así que estamos bien. Y añadió: y esto no es verdad. Pensando de este modo, nos damos cuenta de que es precisamente por esta presunción que somos cristianos y somos justos por lo que nos debemos convertir. De la suposición de que, en fin de cuentas, va bien así y no necesitamos conversión alguna. Más adelante, el Papa Francisco continuó: la voz del Bautista grita aún en los desiertos de hoy de la humanidad, que son las mentes cerradas y los corazones duros, y nos provoca para que nos preguntemos si efectivamente estamos recorriendo el camino justo, viviendo una vida según el Evangelio. Hoy, como entonces, Él nos amonesta con las palabras del profeta Isaías: preparen el camino del Señor. Es una invitación apremiante a abrir el corazón y recibir la salvación que Dios nos ofrece incesantemente, casi con testarudez, porque nos quiere a todos libres de la esclavitud del pecado. La salvación se ofrece a todo hombre, a todo pueblo, sin excluir a nadie, a cada uno de nosotros. Nadie de nosotros puede decir: yo soy santo, yo soy perfecto, yo ya estoy salvado. No, siempre debemos aceptar este ofrecimiento de la salvación. Y por ello, el año de la misericordia, para avanzar más en ese camino de salvación, ese camino que nos ha enseñado Jesús. Dios quiere que todos los hombres sean salvados por medio de Jesucristo, único mediador. El Papa recordó que cada uno de nosotros está llamado a hacer conocer a Jesús a cuantos no lo conocen aún. Y destacó que esto no es hacer proselitismo, sino abrir una puerta. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!, decía San Pablo. Y animó al Papa también a reflexionar sobre si de verdad estoy enamorado de Jesús. ¿Estoy convencido de que Jesús me ofrece y me da la salvación? Y si estoy enamorado, tengo que hacerlo conocer. Debemos ser valientes, añadió antes de finalizar, allanar las montañas del orgullo y de la rivalidad, rellenar los abismos excavados de la indiferencia y de la apatía, enderezar los senderos de nuestras perezas y de nuestros acomodamientos. Es interesante tener presente que la Iglesia viene desde hace años, desde hace 50, tendiendo puentes para encontrarnos con nuestros hermanos mayores, los judíos. Y es triste ver en las estadísticas que presenté hace un momento que en Israel solo el 30% de sus habitantes son creyentes. Además de las relaciones diplomáticas que el Estado Vaticano tiene con el Estado de Israel, la Iglesia tiene una comisión para las relaciones religiosas con el judaísmo. Esa comisión presentó en este mes de diciembre de 2015 el documento titulado Los dones y la llamada de Dios son irrevocables, que es una reflexión sobre cuestiones teológicas en torno a las relaciones entre católicos y judíos en el aniversario del Concilio Vaticano II, que promulgó el documento Nostra Aetate, en nuestra época. El capítulo quinto de Nostra Aetate, en nuestra época, subraya que a través de Jesucristo, con su muerte y su resurrección, todas las personas toman parte en la salvación. Todos son salvos. Aunque los judíos no puedan creer en Jesucristo como Redentor universal, tienen parte en la salvación porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. ¿Cómo esto suceda? Sigue siendo un misterio insondable del plan salvífico de Dios. El documento Nostra Aetate lleva como título Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, de manera que trata también de las relaciones con el Islam. El número 4 de Nostra Aetate trata de la relación con los judíos y dice: al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca, y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. Por lo cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. En la próxima charla, espero terminar el tema de la voluntad universal de Dios de que todos nos salvemos. Los espero. Wilson Urquijo en la producción, Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.